Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Alicia y Felipe se conocieron en 1967, a los 20 años. En el partido, Felipe era conocido por la chapa de Mao. Durante mucho tiempo, Alicia no supo cuál era su verdadero nombre. Solo se enteró de su identidad real el día en que se casaron en el registro civil. Eran otros tiempos. Al comienzo, pololearon a escondidas, pues no podían mezclar el trabajo político con la vida personal. Cuando se casaron, vivieron en La Victoria junto a la familia de Felipe, que fue una de las fundadoras de la toma que dio origen a esa emblemática población. Para 1973 ya tenían una media agua en la Villa Lenin, cerca del paradero 18 de Santa Rosa. Tras el golpe, tuvieron que arrancar, alertados por los vecinos, luego de que un grupo de militares llegara a buscar a un tal Mao. En media hora los vecinos los ayudaron a desarmar la media agua, la echaron a un camión y huyeron a Cerro Navia. En esa comuna vivían en septiembre de 1986, cuando un destacamento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez atentó contra Pinochet en el Cajón del Maipo. A las 2 de la madrugada, un grito desde afuera de su casa los despertó. Tras el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, el director de la CNI, Humberto Gordon, ordenó a sus agentes vengar la muerte de los escoltas caídos. Que sea en proporción de 2-1, les dijo. Aunque la CNI no logró asesinar a 10 personas, sí mató a 4. Al artista Gastón Vidaurrázaga, al periodista Pepe Carrasco, al publicista Abraham Muscablit y al electricista Felipe Rivera. Así señala Ana María Sangüesa, la periodista en su crónica La Venganza. Hoy invitamos a Alicia Lira, esposa de Felipe Rivera. ...20.03, hola amigos, abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y con una invitada que queríamos invitar hace mucho tiempo, que queríamos tenerla en el estudio, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Gracias, Alicia, por venir esta tarde a la ventana.
Gracias a ustedes por la invitación y por traer tan bellos recuerdos de mi juventud, de mi amor, de mi historia con Felipe.
Felipe Rivera, su esposo, y Arnaldo Delgado en el estudio. Hola.
Hola. Aquí contento de estar abriendo este espacio también contra el negacionismo, el fascismo desde la verdad y la dignidad.
Que tanto nos falta. Sí, mucha falta nos hace en nuestro país. Y como decía la nota, la crónica, ustedes con Felipe Rivera se conocieron muy jóvenes. ¿Cómo era él? ¿Cómo era Felipe?
Bueno, nosotros los conocimos en la juventud comunista, los dos eran militantes, y yo me incorporé, pedí a ser parte del equipo de autodefensa, la J que había en la época, que el negro era el jefe, como decía yo, el jefe de todos los jefes, el Mao. Uh-huh. Y ahí me gustaba, también le gusté, una vez me invitó a pololear, después no hallaba cómo darle la cortada porque... Primero, nosotros siempre pololeamos en la J, no teníamos problema ocultarlo, sino que nosotros no andábamos de la mano ni nada por el estilo.
No lo expresaban tan abiertamente, ¿no?
Claro, porque para nosotros era un espacio como privado. Y ahí, hasta que nos dimos cuenta que estábamos, pololeamos 8 meses. Uh-huh. Y fue el primer amor de mi vida. Me gustó, yo era muy regodiona, lo hallaba muy grande, lo hallaba muy feo. Y busqué todas las formas de darle la cortada, porque lo admiraba como jefe de los equipos, uh-huh. Como él era una persona muy cálida, muy consejadora, muy, uh-huh. Muy empática, muy bajo perfil, pero tenía una personalidad bastante definida como dirigente de la Juventud Comunista. Entonces, felizmente, nunca me dio la corta y...
Se casaron.
Nos casamos.
Alicia, ¿y cómo fue esa primera época? Esa nota habla de su historia de vida y que se fueron a vivir a la Victoria, porque la familia de Felipe era una de las fundadoras, sí, de la población de la Victoria, que cumple ahora un nuevo año, el 30 de octubre.
Ya, para que sepa, yo generalmente no hablo Felipe, sino que hablo del negro, porque... Uh-huh. Desde que los casamos, después hasta el día que lo mataron, el negro. Uh-huh. Nosotros los conocimos en la Jota, nos casamos, me fui a vivir a Llegada con Independencia en la casa donde vivía el negro, porque sus padres venían del San Juan de la Guada, donde se habían quemado esas casas, uh-huh, por lo cual el negro niñito era parte de los fundadores de la toma de la Victoria. Uh-huh. Y ahí estuvimos hasta el 71, que en el gobierno de Allende nos juntamos varias familias de distintos lados. Uh-huh. Hicimos una toma ahí del paradero 18 Santa Rosa. Y en homenaje, porque el gobierno de la Unión Soviética había regalado una como una maquinaria especial donde hacían los bloques de los departamentos y tenía, uh-huh, todo un plan de la población. Y el campamento se llamó Villa Lenin en homenaje a eso. Y la avenida central era Avenida Moscú. Y el orden que hicimos, porque todo lo hicimos con trabajo voluntario, la manzana, que en hacer una manzanita, como, uh-huh, tres media agua aquí, seis acá y la pasada, le pusimos el módulo a Chimín.
Ah, ya. Ustedes hicieron los perímetros entonces, claro, de las media aguas que construyeron.
Claro, por ejemplo, iba así, por aquí eran nueve media agua. Había el espacio suficiente para dejar para lavar los water, como se decía, uh-huh, hacer el pozo séptico, y más allá otro, todo un orden. Uh-huh. Y en la avenida Moscú, que era la calle ancha, se hizo una sede vecinal. O sea, una disciplina. Pero lo más hermoso, que en la toma estuvimos ahí, llegaron algunos carabineros a resguardar, pero al mes, dos meses ya podíamos instalar nuestras mediaguas, hacer las calles, hicimos con trabajo voluntario nosotros mismos, las cañerías de agua donde sacábamos, porque el presidente Allende, bueno, o la toma, cortó, compró los terrenos, bueno, y aquí construían su hogar.
¿Él fue a la toma?
No.
¿No?
No. Felipe, yo fui sola porque Felipe en ese tiempo estaba en la Unión Soviética. Ya. Yeah. Andaba en una delegación afuera. Y no, Allende no iba a ir a tomar con todos los problemas que tenía con la derecha, Patria Libertad, los golpistas, todo eso.
Alicia, y viene el golpe del 73. Huyen a Cerro Navia, obligados, claro, por la persecución de, exacto, los militares. ¿Cómo transcurrieron esos años después del año 73 hasta el fatídico 1986?
Bueno, el 73, a inicio del 74, tuvimos que avisaron que buscaban al negro, desarmamos, no sé de dónde salió un camión, se desarmó la mediagua porque estaba por paneles, y así que en unas horas estuvimos fuera en Cerro Navia, donde vivía una hermana y que nos dio un espacio para que armáramos nuestra mediagua. Y con tan buena suerte que hubo empatía con los dirigentes, mi hermana también tenía buenas relaciones, y nos llevaron a esa esquina que vivo hasta la fecha, uh-huh, y nos quedamos a vivir ahí. Por un tiempo el negro estuvo trabajando orgánicamente con la juventud comunista en esa época, en la dictadura, pero él ya no quería seguir porque sentía que era muy viejo para estar trabajando con la juventud, uh-huh, entonces pedía el traslado, después estuvimos de ayudista, y yo los primeros años con Rosa Alcayaga, que era miembro del comité central de la época, nos dieron la tarea de ingresar a la Legua y buscar información sobre el plan Leopardo, donde dinamitaron a los cuatro compañeros de la Legua, entre ellos Pedro Roja, que era el secretario político del comité local de la Legua. Y realmente tuvimos las agallas, no, así que no teníamos miedo, pero ahí supimos que en camión de Sumar lo habían sacado de amanecía en la casa, que tenían sobretiempo. Los sacaron uno por uno y montaron esto de que están dinamitando una bomba y los mataron.
Ese fue uno de los
acontecimiento fue en diciembre,
de ejecución política a la que usted exacto. tuvo oportunidad de conocer, de, claro. de interiorizarse.
Yo estaba ahí como militante comunista, uh-huh. el trabajo que estábamos haciendo, investigar, y después me incorporé a la rearticulación también, como yo era obrera textil, trabajaba en el cordón Vicuña Maquena, entonces era ver dónde quedan militantes o dónde habían dirigentes para empezar a retomar la organización. Y así llevo un tiempo. El negro, nuestra relación con el negro fue preciosa porque los dos éramos obreros. Los dos empezamos de cero, pero él era muy responsable. Y realmente, para entenderlo mejor, yo como que lo quería, lo amaba, pero a pasar los años me fui enamorando más de él.
¿Y cómo se enamoraba en esa situación tan difícil, bajo persecución, toque de queda, con la tarea partidaria?
No, pero cuando pololeamos no era uh-huh. dictadura. Uh-huh. Pololeamos en el 68, el 69, uh-huh. pololeamos 8 meses y nos casamos el 26 de febrero del 70. Uh-huh. Y generalmente la juventud de ese tiempo pololea en los potreros. En los rincones, porque en ese tiempo no era bien mirado darse un beso. Nosotros ahí en los Encaladas de Ñuñoa teníamos un potrero largo para otro, que hoy día es la población Villa Canadá. Generalmente esa esquina era el pololeo. Cuando yo trabajaba, me iba a buscar, y a veces cerca del puente Ñuble nos moríamos de frío, y ahí decía, cuando el negro decía, era el más apurado a casarse, porque yo era muy muy antipática, o sea, ya, bueno, ya, vamos al cine, ¿te gustaría? Bueno, sí quería, oh, ya. era muy a la defensiva, entonces tuvo mucha, mucha paciencia, bueno, y hasta la fecha sigo enamorada de él, así que eso no significa que no haya vivido mi vida, que no la viva, uh-huh. que como mujer, como persona... Uh-huh.
Y con el negro, con Felipe Rivera, hablamos con Alicia Lira, que es la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, esta tarde en La Ventana. Hablamos de la vida en común, de la vida juntos. Y Felipe el negro siguió haciendo su actividad de profesional, de electricista, ¿no? Trabajó en alguna dependencia
claro,
del
él
Estado.
Cuando, claro, Felipe estudió cuando ya después del 76 cae la dirección del partido. Él ya estaba medio desligado porque él quería otra responsabilidad y en ese tiempo era muy difícil tomarla. Uh-huh. Entonces él tomó una opción de estudiar, porque cuando niño, que es un caso, somos muy parecidos, él llegó hasta sexto año. Uh-huh. Era muy inteligente. Entonces cuando se retira del colegio, le ofrecen una beca, porque hallaban que era un niño que merecía apoyarlo por lo inteligente que era. Y él determinó personalmente, porque sus padres dijeron, aquí está la tuya, pero él determinó de no estudiar porque sus padres eran de edad y él quería trabajar para ellos, y fue siempre un trabajador. En el año 79 sacó su enseñanza media en un colegio que hay en Mapocho, cerca de Andes. Y después, el 82, terminó de estudiar porque se fue a la SOFOFE, estudió técnico electricista, donde mi hermano, que vivía conmigo, estaba tan orgulloso y emocionado porque el negro tenía en la entrega del título, en la graduación, tenía el regalo de los apoderados, tenía el premio del mejor alumno, tenía... Se fue lleno de premios, porque aparte que él trabajaba en tesorería, en la noche se iba a estudiar y a nuestra casa llegaba como a las 12 de la noche. Y sin embargo, los días sábado, domingo, cuando necesitaba algún compañero de su curso que lo apoyara, él lo citaba a la casa y iba. Incluso a veces nos reíamos porque había mucha broma entre nosotros. Una vez le decía... oye, te echo de menos. A veces lo pasé a buscar al trabajo y me decían, Toto, no me engañes a buscar el trabajo porque me aflojera y no voy a clase. Uh-huh. Y una vez le dijo, no, es que mamá, no andí mirando a nadie. Y me dice, ¿y con qué tiempo? Si me levanto, voy a trabajar, de ahí voy a estudiar y después llego a la casa a las 12.
Alicia, viene el atentado a Pinochet en 1986. ¿Y cómo fue ese momento para ustedes? ¿Qué es lo que pensaron? Claro. ¿Qué es lo que decidieron en ese momento?
Primero era un momento muy trágico que estábamos pasando, porque ese mismo año, el 13 de agosto, habían detenido a mi hermano Diego Lira en Carrizal. Mi hermano, que era más que mi hermano, era mi yunta, compañero, era mi hermano menor, y de chico fuimos muy yunta. Entramos a la Jota, siempre nos mantuvimos unidos en la dictadura igual. Entonces yo, cuando cayó, yo sabía que estaba en el norte. Cuando veo la noticia en la segunda, sale el nombre. Así que presenté el recurso de amparo y después me fui a La Serena con otros familiares de la vicaría a buscarlo. Y volví con las manos vacías, el negro esperándome en el terminal. Alcanzó un día a acompañarme a la Penny por si podíamos saber algo, porque en la semana lo traen. Estuvo más de un mes incomunicado. Cuando matan al negro, el Diego seguía incomunicado.
Incomunicado en manos de la CNI.
Exacto. Entonces, en eso el negro empezó a conversarme. Nosotros teníamos una libreta de Corby. Me dice, Saí, Toto, me decía Toto, que yo en el campamento Villa Lenin, para no el barro que se hacía en el campamento, entonces yo me ponía los bototos de él, porque ahí había dignidad a los trabajadores. Los obreros, el negro era un recolector de basura en los camiones de la municipalidad, donde tenían su traje de mezclilla, tenían sus bototos especiales, guantes especiales y protecciones. Entonces yo me ponía los bototos de él, compraba y me entraba a mi media agua con mis zapatos. Me bototos y después quedo por todo. Entonces él me empezó a conversar que teníamos que ir la semana a cambiar la libreta, ponerla solamente a mi nombre, empezó a conversarme. Uh-huh. Él haciéndome, preparándome, porque él daba por hecho que lo iban a meter preso.
¿Y qué pasó ese día?
Y resulta que viene el atentado al uh-huh. dictador. Estamos ahí mirando la tele, consternados. Yo muy contenta, porque fui muy poco visionaria políticamente. Yo le decía, debiéramos salir a la calle, debiéramos ir a la Alameda, uh-huh. hacer escándalo. Muy contenta. Además, todavía no sabía si el dictador había muerto o no, si estaba herido o no. Y ahí él me dice que hay que reflexionar, que hay que esperar. Además, una situación así es muy grave, porque una fiera herida, uno nunca sabe lo que va, cómo va a reaccionar. Bueno, y ahí vimos la noticia, conversamos, nos acostamos. Y como a las 2 de la mañana, el negro tenía un tubo fluorescente para afuera de nuestra media agua. Uh-huh. Y veo que están saltando militares con pasamontañas. Uh-huh. Y me voy a la otra pieza, que el negro está acostado. Le digo, negro, estamos de allanamiento. Pensando en lo que veía siempre uh-huh. uno, los allanamientos.
¿Eran militares?
Militares.
¿No eran civiles?
No, militares. Traje oliva, pasamontaña uh-huh. oliva y todo. Entonces, el negro, como siempre, era muy tranquilo. A veces peleamos porque lo hallaba tan calmo. se siente en la cama. Entonces ahí empiezan a empujar la puerta y ahí me da un poco susto. Entonces miraban para ellos, yo los miraba, pero por el tubo ellos no veían. Y ahí, hasta que ya empiezan a empujar, entran, y ahí uno le dice, levántate, le dijo, el partido te necesita. Y el negro le dice, no sé de qué weá me estás hablando. No tuviste, weón, quedó la cagada. No. Así que el frente te necesita.
¿Y ese fue el momento de su detención?
Claro. No, lo sacaron de la casa, uh-huh. de la cama. Entonces ahí el negro me dice, Alicia. Cuando él me decía Alicia, que estaba enojado, tenía mucha rabia o algo grave pasa. Alicia llama a la vecina que a estos gallos no los conozco. Cuando él me dice así, yo ahí supe ya que era muy terrible lo que estaba pasando. Así que le dice, bueno, te vestís rápido, guatón, o te llamamos como estás. Y ahí sale la pieza. Teníamos nuestra puerta de palo ahí con un clavo de percha. Uh-huh. Saca su casaca y se le cuadra, como 3 o 4. Y el negro los mira. Les dice, ¿qué te crees, Juan? ¿Tú eras un arma, la tendría aquí? Se ríe de ellos.
Lo encaró.
Lo encaró. Y yo sí tengo la convicción, cómo lo conocí, cómo lo conocía, cómo era. El hecho que él no lo mataran ahí fue solamente por protegerme a mí. Si yo no hubiese estado ahí, el negro en cara, no importa que lo maten, pero no se lo llevan así como está. Él era un hombre de palabra, un hombre que no permitía que nadie, era muy respetuoso, muy amante de la vida, muy, pero que alguien, en los hechos graves que estábamos pasando y lo que hemos vivido, con lo que se acordaba de su cuñado, porque era su amigo, el Diego, lo que le han hecho, pensando todo lo que les podían seguir haciendo, entonces eso se fue con esa calma para no asustarme, para que no me pasara nada.
Hablamos con Alicia Lira, que es la esposa del negro, como ella lo llama, Felipe Rivera, asesinado por la dictadura de Pinochet después del atentado del Frente Patriótico ese 7 de septiembre de 1986. Alicia, este 16 de octubre se cumplieron 20 años de la detención de Pinochet en Londres. Ese fue un momento de esperanza por verdad y justicia. El juez Garzón, en una entrevista hace unos días, dijo que falló la política. El antiguo ministro de Relaciones Exteriores de la época, Insulza, José Miguel Insulza, dijo que que haría lo mismo, que lo haría de nuevo. Finalmente, el gobierno de Frei defendió a Pinochet y se hizo cómplice de la impunidad. A 20 años, Alicia, ¿qué piensa usted de esta situación?
Bueno, yo hasta la fecha creo, y no solamente para los familiares, para este país digno de aquellas personas que están por avanzar por la verdad, la justicia, y por la justicia social también, creo que el único acto reparatorio que hemos tenido completo fue la detención de los 503 días en Inglaterra de Pinochet. Un ser repudiado mundialmente, un dictador sangriento que quedó como tal, que quedó mostrado, y la vergüenza que jamás se la van a sacar, no solamente Insulza, Frei, hablemos de Ricardo Lago, y muchos más que corrieron a salvar al dictador, a mentir y a más tener la inmoralidad en esta circunstancia que vivimos hoy día, como dijo Insulza, lo volvería a hacer. O sea, a pesar de que se rió de la opinión internacional, que mintió, que lo trajeron con engaño a la opinión pública, y aquí el muerto, como alguien dijo, no solamente levantó la mano, también los pies, caminó con un aparataje del comando de las boinas negros, que fue una ofensa atroz, que muchos familiares quedaron muy dañados ese día.
¿Arnaldo? Alicia, conocimos hace un par de días las declaraciones de la diputada Camila Flores de Renovación Nacional, diciendo, bueno, falseando la historia prácticamente, diciendo que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez había operado en la Unidad Popular, lo mismo como si el MIR hubiese sido parte del gobierno de la Unidad Popular. Pero además, lo más insólito fue cuando dijo de que la Brigada Ramona Parra era una brigada extremista de izquierda que mataba, secuestraba, etc. Mario Desbordes también sale avalando...
Presidente de
RN. De RN, sale avalando también las declaraciones de Camila Flores, relativizando, negando muchos hechos históricos. Entonces la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo se le discute hoy a la derecha, cuando al parecer la verdad no es suficiente para discutirla?
Yo creo que hay una derecha que no hay que discutirla y dejarla sola. Por ejemplo, yo entiendo esa furibunda reacción fascista, porque lo que hace esta diputada ya no es de derecha, habla con un fascismo, con un fanatismo que hacen los fascistas, que demuestran su desprecio. O sea, yo le creo cuando ellos creen que la brigada Ramona Parra mataba gente, porque la cultura para ellos es muerte. La cultura no debiera. ¿Qué significó la dictadura? Barrer las murallas con los murales preciosos, lo que fue los libros de Kimantú, historia, literatura preciosa, barrió con el Kimantú. O sea, todo lo que es cultura para ellos es retroceso, es odiosidad, como dicen. Es odio porque no soportan a un pueblo educado, que ame la cultura, que ame la educación. Por lo cual yo pensaba seriamente que ninguna persona, hablando de nuestra gente, de sector de izquierda o que defienda, no debiera ir a ninguna posición a alegar o a enfrentarse con gente como Kass, como La Flores y otros, porque es como darle espacio.
O como Jacqueline Van Rysselberghe, que estuvo también con Bolsonaro en Brasil, y Bolsonaro tiene declaraciones polémicas, tal como que está a favor de la tortura,
es
de la desaparición.
Más polémica.
Entonces,
homofóbico.
La presidenta de la UDI aparece con candidato presidencial también avalando finalmente esas posiciones.
Claro, felizmente hay gente derecha que se ha desmarcado y ha repudiado un poco en algunas palabras este hecho. Pero eso es el riesgo que corremos en este país ante la impunidad existente. No es menor que la jerarquía de los militares del ejército de Chile ha saqueado las arcas del fisco. No es menor que los carabineros de Chile, la jerarquía, ha saqueado las arcas del pueblo chileno. Entonces, cuando hoy día la segunda antigüedad del ejército lo están investigando y todo para ellos normal, aquí hay responsabilidad política. De estos mismos que transaron la democracia, de estos mismos que corrieron a rescatar al dictador de la justicia en Inglaterra, son tan responsables como lo que están haciendo los otros, porque ellos avalaron esto, blanquearon a Emilio Scheire. Entonces, hoy día, la brigada Ramona Parra, incluso yo ni siquiera pienso que habla de ignorante, sino que es su fin distorsionar, desinformar y crear, sobre todo a la gente común que no está muy metida, que no tiene las noticias reales, hace esta confusión, cuando el Frente Patriótico es del año 83.
Claro. Alicia, en estos últimos minutos que nos quedan de conversación, me gustaría preguntarle, a casi 30 años de terminada la dictadura, cuando existen comandantes en jefe del ejército que han sido procesados, como el caso de Scheire, procesado por malversación de fondos, como Miguel Fuentealba, el propio Isurieta, investigado por enriquecimiento ilícito, la segunda autoridad del ejército esta semana, detenido, ¿ya?
Y
luego liberado
por el comandante y jefe del ejército.
Liberado por la Corte Marcial, además, recién, en estas últimas horas, con un homenaje a Krasnov en un evento de la Escuela Militar. Claro. En fin, ¿cuál cree usted ha sido el rol que ha cumplido el ejército en esta larga y prácticamente interminable postdictadura? ¿Cuál es el papel que ha desempeñado el ejército?
Bueno, el ejército, y volvemos al ejército, porque el ejército fue el peor verdugo de su pueblo en gravedad y en masividad que las otras ramas del que son tan culpables, pero el ejército es un ensañamiento. Yo creo que aquí hay responsabilidad de los gobiernos de la Concertación porque permitieron. Hoy día, digan lo que digan, el ejército, las Fuerzas Armadas siguen estando por sobre el poder civil. Lo hecho lo demuestran. Las medidas que toman lo demuestran. Y cómo los gobiernos civiles, sea el que pasó o este, cómo corren a avalar y a justificar las actitudes de este ejército que realmente mantiene su pacto de silencio, mantiene las redes de apoyo a los que se fugan, mantienen a integrantes CNI al interior de a contrata. El hecho que hayan mandado, no el comandante en jefe del ejército, sino que un cualquier general a tomar medidas que no son medidas, sino que dicen renuncia, cuando sabemos que estaban renunciados, por eso nosotros exigimos, es la expulsión inmediata y la degradación por la gravedad, como decía, de la negación del holocausto, de los crímenes que hoy día aún esperan ser encontrados, casi 1,000 detenidos desaparecidos, que aún esperan más de 1,500 causas de derechos humanos, y tenemos un ejército totalmente corrupto, más con la gravedad de los delitos que mantienen.
Alicia Lira, gracias por venir esta tarde a La Ventana. Además, nos trajo dos regalos, uno para el programa y otro para el director de la radio, Patricio López. Se lo haremos llegar. Y gracias también por la oportunidad de conocer la historia del negro, de Felipe Rivera, tu esposo, tu amor, y conocer esa historia de un ser humano que fue víctima de una dictadura tan atroz. No habrá ninguna posibilidad de construir una sociedad realmente democrática si estas situaciones se siguen manteniendo, si este país sigue borrando con el codo lo que escribe, apenas con la mano, y ustedes, los familiares, las víctimas y la sociedad chilena requiere de que sea un proceso de que verdad y justicia van de la mano con una sociedad democrática. Gracias, Alicia, por venir a Tarde a la Ventana.
Y llamo nuevamente a insistir porque la constitución pinochetista hay que echarla abajo, que es la forma inicial para realmente llegar a un proceso democrático.
Gracias, gracias. Vamos gracias a volver, amigos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es a disfrutar de los mejores tangos de la historia. Todos los sábados, durante una hora, de 10 a 11 de la mañana, tenemos un mano a mano con el tango.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.
Todo el clamor.
20:35, volvemos a la ventana con la música de Francesca Arcarola, El Derecho de Vivir en Paz. Y tenemos en línea a un amigo escritor joven, amigo escritor de una editorial amiga también, Oxymoron, Nicolás González. Hola, Nicolás, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Hola, Nicolás, ¿qué tal? Gracias por aceptar nuestra llamada hoy por la tarde en la ventana. ¿Qué tal?
No, gracias a ustedes. Feliz de... Les contestaré cada vez que quieran hablar de libros conmigo.
Fantástico. Nicolás González es autor de Los Días de Moró, su primera novela publicada por Editorial Oxymoron. Los gestos, las reacciones, los movimientos de los personajes están detalladamente descritos en esta novela. Cuéntanos de esos personajes, Nicolás, de Manuel, de Blanca, la madre, y Violeta, la abuela, que viven en un espacio común, que enfrentan cambios en sus vidas. Hay recuerdos de la migración al norte grande, en fin. Cuéntanos cómo va esa novela, qué camino ha hecho.
Claro, efectivamente, como dices tú, son personajes que tanto ellos como su antepasado han, por distintas circunstancias, han tenido que irse moviendo por tierra, por agua, por aire, a lo largo o en gran parte de Chile. Y efectivamente hay una cierta pretensión a la hora de tratar este libro, en el sentido de que el espacio, los distintos espacios en los cuales transcurre, formen, por decirlo así, parte del argumento, que la forma como la espacialización como forma del argumento.
Exacto, exacto. Son espacios en común y también detalles de lo que hacen, de los gestos, de tomar un café, de bajar por el metro. En ese sentido es una novela que habla de muchos espacios exteriores, también interiores, ¿no?
Claro, claro. Tiene un narrador en tercera persona, lo cual sostiene o más bien soporta estas descripciones que dices tú. Esta es una decisión estilística, por decirlo así, personal, la cual creo yo, o al menos para mí, fue una suerte de pie forzado en el sentido de querer tratar y poder explotar todas estas descripciones que dices tú, estos olores, estos espacios que habitan, a partir de una tercera persona, un narrador omnisciente a más no poder, que puede incluso meterse a momentos en las cabezas de todos estos personajes que comparten y que transmiten su cotidianidad a partir de estos días.
Exacto. Hablamos con Nicolás González, escritor, autor de Los Días de Moró, la primera novela publicada por Editorial Oxymoron, y que se prepara además, como el resto de los editores de la cooperativa de editores de La Furia, a participar en las ferias de fin de año, que empieza ya la próxima semana en Filsa, y con un catálogo que se renueva con la edición de la cooperativa y con una narrativa chilena que hoy emerge, ¿no? ¿Qué opinión te merece la narrativa chilena hoy, Nicolás? ¿Coincides con la crítico de literatura Patricia Espinosa, que hace algunos días señalaba que hoy día, comillas, los narradores chilenos están pegados en la autoficción, en la saturación del yoísmo, en una declaración bastante provocadora de Patricia Espinosa?
Yo comparto con ella, esta vez, hay veces que no comparto, pero esta vez sí la comparto, pues efectivamente creo de que hay una cierta tendencia, distinguiendo previamente entre este, yo agregaría que además del boom de la autoficción, me parece que también hay una especie de boom a esto que algunos críticos denominan la socioliteratura, ¿cierto? Pero dentro de la literatura seca o de la ficción, si se prefiere, claro, yo también me atrevería a señalar de que hay una cierta tendencia actual a tratar la autoficción. Y eso conlleva, creo yo, también a que hay una cierta presencia abusiva del uso de la primera persona, y hay una fórmula que se ha ido repitiendo, creo. Y eso, bueno, hay variaciones y hay buenísimos libros, sin duda.
Así
pero
es.
Claro,
así
pero
es.
Sí me parece que hay una cierta tendencia a esto que Patricia denomina la autoficción.
Exacto. Hablamos con Nicolás González, autor de Los días de Moreau, y me imagino, Nicolás, que te preparas para lo que viene hacia fin de año. El próximo jueves se inicia la Feria del Libro de Santiago en la Estación Mapocho, el día 25, hasta tres fines de semana, y me imagino que tu libro estará junto al de la mayoría de la edición independiente, que participará tanto en un stand propio como en un stand exactamente al frente del stand propio de la cooperativa, como parte del catálogo de Oxímoron.
Sí, de todas maneras ahí estará, contra viento y marea, porque las condiciones, al menos esta feria parece, da la impresión de que ha sido un poco obstaculizada.
Sí.
Pero aún así voy a estar ahí de todas maneras. No, también después de la feria del libro viene la furia.
Así es.
Así que por supuesto que estaré. Encantado.
Así es, pues. Nicolás González, gracias por recibir nuestra llamada y nos encontraremos en FILSA. Haremos un contacto para hablar un poco más de la literatura chilena hoy.
Seguro, muchas gracias. Un saludo por allá.
Gracias, Nicolás. Volvemos a la ventana, vamos a la música. ¿Qué nos programó Rosita Marco Antonio Parra, que ya está en el estudio?
Así es.
Para traernos temas de actualidad. Joan Manuel Serrat y Ana Belén, qué pareja.
Wow.
¿Ah? Nos vamos a escuchar un ratito de música. Palabras de amor, gran tema. Vamos y volvemos.
Ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado, ella, ¿cómo os diría? Era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas echamos al vuelo. Tuvimos tiempo de aprender, recién despertábamos de la vida, nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado galán de historias de amor. Sueños de poetas a los 15 años no se saben más.
Él quiso comparar la vaig perdre. He tornat a trobar-lo, però sovint a fer-se fos. La llum m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor.
Paraules d'amor sense.
noches despertaban del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes, però n'hi havia après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més.
...20:46, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile con Marco Antonio Parra en el estudio. Qué lindo regalo nos dejó Alicia Lira.
Excelente.
El largo camino en búsqueda de justicia, AFEP, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Para quienes nos ven por Facebook Live, la injusticia en Chile. Interesante, hermoso regalo, que además dejaremos un ejemplar para el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, que gentilmente nos dejó hoy en el programa nuestra primera invitada. ¿Y qué nos depara esta realidad, Marco Antonio Parra? ¿Qué nos puedes decir de esta contingencia? ¿Algunos temas para conversar?
Hartos temas, lamentablemente vamos a tener que hacer solamente algunos minutos, pero vamos a avanzar en algunas cosas. Uh-huh. Mira, Antonio, uno de los temas más importantes que a mí me parece es que el éxito que ha tenido alguna parte de los medios de comunicación en tirar y colocar delante de otros temas, digamos, que a veces no son temas, el tema del litio. Ya sigue siendo y va a seguir siendo un tema que yo te comenté, a mí me parece que es un tema que hay que discutir a nivel nacional y que está pasando, como dicen los lolos, pasando desapercibido, pasando piola, ¿no es cierto? Porque esto es un tema de los técnicos, así que nosotros no tenemos nada que discutir, muy, muy alejado de eso, muy alejado de la realidad. Pero mira, ¿te acuerdas, Antonio, de que la noticia que damos con que la Fiscalía Nacional Económica había alegado en el Tribunal de la Libre Competencia en favor justamente de que la empresa china Tianqi comprara el 24%, ¿no es cierto?, de las acciones tipo A de esta empresa? Bueno, lo que pasó más adelante es que hoy día se está levantando bastante más el tema. Y ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel mundial, Tianqi tiene un socio, ¿no es cierto?, que es Albemarle. Y Albemarle es una empresa norteamericana. O sea, los chinos están aliados con la empresa norteamericana, donde se están dividiendo, o técnicamente ya se dividieron el mundo del litio. Y juntos lo que quieren hacer es un cártel, ¿no es cierto?, de control de la producción internacional del litio. Y resulta que para algún amigo que le haya quedado alguna duda respecto a las intenciones de esta empresa, ocurre que hoy día se lanzó ya definitivamente que la Corfo va a demandar a Albemarle en Chile. ¿Y esto por qué? Porque entre la Corfo y Albemarle, la norteamericana, había o hubo y existe todavía un contrato de extracción, pero que este contrato de extracción, la idea era que iba a tener un precio preferencial del valor del litio, o sea, más barato todavía, apareció liquidación, por decirlo de alguna manera, la venta del litio, a cambio de que se aumentara, o sea, los norteamericanos colocaran algunos procesos de industrialización del litio a objeto de no solamente vender piedra, básicamente eso. ¿Ya? Bueno, esto ha pasado 20 meses desde que se firmó este contrato y los norteamericanos, la empresa Albemarle, no ha puesto un solo peso en Chile derivado de ese supuesto proceso de industrialización. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dijimos siempre, aquí hay países que están destinados, ¿no es cierto?, casi por la naturaleza, a que van a explotar los recursos naturales de los países pobres, y los países pobres justamente jamás van a llegar a un desarrollo, porque evidentemente que extrayendo solamente sus recursos naturales sin agregarle valor, entendiendo que aquí lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es la industrialización junto con la extracción para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, vender las baterías, vender las pilas, vender todos los productos que hoy día van a ser el litio, es el petróleo del próximo siglo. Por lo tanto, esta situación va a significar que la Corfo va a tener que demandar a esta empresa y, ¿no es cierto?, en un tribunal arbitral, porque estos contratos se hacen a través de árbitros, quienes van a tener que resolver un litigio importantísimo que vamos a ver en los próximos tiempos.
Ese y, es un tema que se sigue prolongando y hay un tinglado legal que se viene. También no hay que tener mucha expectativa en torno a las gestiones legales de Corfo, porque sabemos que Corfo está bajo la administración del nuevo gobierno de derecha y, por lo tanto, siendo una derecha sin complejos.
Bueno, la Fiscalía Nacional Económica, lo más curioso es que, debiendo pelear por los procesos de industrialización en Chile y protección de nuestros recursos naturales, bueno, está a favor de la venta.
Exacto. ¿No? Oye, ¿y qué pasó con Abbott en la Corte Suprema luego del requerimiento de los parlamentarios del Frente Amplio?
Mira,
finalmente fue rechazada la acusación contra Abbott, ¿no?
Mira, efectivamente, ya la Corte Suprema rechazó por unanimidad el requerimiento del Frente Amplio. Y algunos saltaron en la idea de criticar, porque acuérdate tú que esta es la tercera solicitud que hacen integrantes del Frente Amplio de destitución de funcionarios. Ya acuérdate tú que está el caso de Emilio Santelices, que era el ministro de Salud, ¿no es cierto? Y respecto a la acusación contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema,
que están liberando a los
criminales de lesa humanidad. Y con este sería, entre comillas, la tercera derrota, ¿ya? Pero aquí lo que hay que tener claridad es que la clase política debe tener súper claro que la política del Frente Amplio va a ser tomarse la tribuna, hacer uso de los recursos legales en todos los actos de corrupción que existan, tanto en la derecha, tanto en la nueva mayoría.
Claro, no nos debe sorprender que la trenza de la élite se protege a sí misma y, por lo tanto, el pacto del Partido del Orden sigue absolutamente intacto.
Sí, ¿no? Claro. Sí.
Llegado el momento, algunos sectores de la democracia cristiana...
La autorreproducción del poder, ¿no?
La mayoría para hacer la acusación contra los jueces de la sala. Y nada nuevo bajo el sol.
Nada nuevo bajo el sol, pero fíjate una cosa muy interesante, que algo cambia en la perspectiva, que es otro de los temas que hay que hacerle seguimiento. Y es que hoy día la Corte de Apelaciones... en la Corte de Apelaciones, el Contralor General de la República, es decir, aquel personaje que toma razón de los actos de la Administración del Estado, resulta que le tiran una raya para la suma, ¿no es cierto?, y le echan para atrás un despido respecto a la segunda, o es decir, a la Subcontralora General de la República. Esto es una situación súper particular porque es una pugna jurídica, política, que se va a dar en los próximos tiempos, porque esto va a terminar en la Corte Suprema, de eso no hay duda.
Claro.
¿Ya?
Sí, sí.
Pero lo importante es que tú sabes que cuando se hace una cuña o se hace una declaración, cualquiera sea un personaje político, lo hace siempre lo hace con una medida absolutamente política. ¿Y qué fue lo que dijo Bermúdez cuando
el contralor
cuando tomó conocimiento de esto? Dijo: no dejaré de trabajar para que Chile sea cada día un país menos corrupto. O sea, lo dijo para que sigamos siendo decentes.
Sí. ¿Y cuál fue la razón por la cual decidió el despido de la subcontralora?
Sencillamente porque Dorothy Pérez, que era la subcontralora, dejó a juicio del contralor de tener, ¿no es cierto?, de ser confiable para ella, básicamente eso. ¿Ya? Que era un cargo de exclusiva confianza, según la interpretación normativa.
Y me parece que también estaba siendo mencionada en el caso del desfalco de Carabineros.
Así es. Estaba, por lo menos, yendo a citar a declarar, en calidad de testigo en todo caso. Pero lo claro es que ahí esto no va, claramente cualquiera sea el resultado, no va a terminar bien, porque cualquiera sea el que gane, si gane la Suprema Dorothy Pérez confirmando esta sentencia de la Corte de Apelaciones, lo claro que va a ocurrir es que cómo van a convivir.
Conflicto de poderes.
Un conflicto de poderes, y además cómo van a compartir oficina, no literal, pero cómo van a compartir edificio si el contralor ya la tiene despedida.
Claro. Y con una nueva subcontralora en funciones.
Bueno, ese otro, claro. Pero ese es el menos de los problemas.
Ahora, lo que a mí me llama la atención de todos estos temas que tú traes es la ejemplificación, los casos concretos de la crisis institucional.
Sí, claro. Sí, ¿ah? Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando había un sector de la política?
Solo mirando el aparato del Estado.
Que decía, ¿ah? No, mire, lo que pasa es que nosotros somos decentes, lo que pasa es que vivimos en un mal barrio. ¿Te acuerdas del mal barrio? ¿Ah? Claro, no, es que América Latina son bananeros, no nosotros. Y ahora nos damos la cuenta, digamos, de que aquí todo se negoció desde la vuelta a la democracia, estamos viviendo un tongo. Que básicamente eso.
Sí, además que se da en un marco de crisis política que no está resuelta y que a poco andar, ya después de 6 meses del gobierno de Sebastián Piñera, todos los índices indican que los tiempos mejores no llegan. Hay un alto índice de desempleo que bordea el 7%, una baja calidad en la productividad de la economía, empresas que cierran, en fin, una serie de aspectos que obligan
al gobierno en este minuto a tener en carpeta una sorpresa, que es, ¿no es cierto?, la preparación del proyecto de la reforma laboral.
Sí, lo que viene, claro.
Lo que viene.
Y pensando en el control de la agenda principalmente, pero sí, claro. En el Chile real, en el mundo real,
sí.
Uno puede ver ejemplos concretos de esta crisis institucional, de esta crisis política que no se resuelve y se repite esta suerte de dicotomía Bachelet-Piñera sin
sí, claro.
Dar cuenta con la crisis,
¿no? Así es.
Nos tenemos que ir, nuestros amigos de producción, ahora Arnaldo Delgado, Rosita y Pato nos dicen que ya llegó la hora. Amigos, ha sido un programa muy rápido, la pasamos re bien.
Muy corto.
Saludos amigos, nos vemos el próximo jueves.
Ya pues, Toño, chao, chao, amigo. Chao. Adiós.